Fa uns quants dies, un poc més d'una setmana, va venir a Mallorca Àngel Requena, convidat per la Societat Balear de Matemàtiques, una institució que, si no existís, han dit aquí altres vegades, l'haurien d'inventar. I aquest Àngel Requena, que és professor de matemàtiques, però molt amic també de les relacions, de cercar relacions entre les matemàtiques i altres disciplines. Àngel Requena va ser aquí per parlar de poesia i matemàtiques, ciències i lletres, aquesta gran dicotomia que des d'aquí també moltes de vegades hem pensat i hem clamat per la seva substitució per una via més ampla, una via comuna, que no sigui la de les ciències i les lletres. Àngel Requena, després d'aquesta conferència que va donar el Club Diari de Mallorca, va acceptar l'entrevista dels equips del Crepuscle. Per tant, avui vos oferim aquesta conversa que vàrem mantenir allà mateix, a la sala petita del Club Diari de Mallorca, i va mesclar d'aquesta entrevista amb músiques que ell va recomanar, va triar. Ell ens va dir que li agradava molt qualsevol música clàssica, però que tingués com a protagonista, com a solista, l'oboè. Poesía, matemáticas, las dos disciplinas son femeninas.
En efecto, son femeninas por aquello del lenguaje. Quizás en otros idiomas no lo sean tanto, pero en este caso sí lo son, pero hacen muy buena pareja.
Podemos decir que desde siempre, las dos disciplinas, la matemática y la literatura, o la poesía en concreto, han ido relacionadas.
Claro, la historia del hombre pasa de una época en la que ni siquiera ha desarrollado el lenguaje y es gutural a una época, el hombre se hace a lo largo de los tiempos, pero en el momento que podemos hablar de un proceso de reconocimiento de la profundidad del hombre y empiezan los sentimientos, como he hablado quizás del poema más antiguo, del de Gilgamesh, que es un poema babilónico que tiene más de 4.000 años y es un poema ya es numérico, es decir, que a la hora de expresar la profundidad del ser humano, hay que recurrir a las dos herramientas, a la poesía y a las matemáticas.
Las dos tienen también en común que son, digamos, sintéticas. Una fórmula intenta explicar muchas cosas con pocas letras, ¿no? Y un poema también intenta explicar muchas cosas con pocas palabras.
Sí, pero es que además las dos tienen que ser sugerentes, tienen que fomentar la imaginación, y la metáfora expresa el pensamiento, es decir, quizás la filosofía y Grecia se hace racional precisamente por esa capacidad que establece la poesía para el pensamiento, y no es extraño que la matemática, también tal como hoy la conocemos, sea una creación griega, que va unido al juego del lenguaje, al juego de la palabra, tanto la poesía como la conocemos, como la matemática, viene de esa época.
Usted ha trabajado mucho el tema de poetas matemáticos y matemáticos poetas, ¿no? ¿Qué hay más de las dos cosas? ¿O son un totum revoltum?
Es difícil saber, hubo una época en que no había tales, ¿no? La división es una división bastante contemporánea, es decir, hasta la época moderna, muy difícil separar la formación, no era inteligible en la Edad Media cristiana o en el mundo musulmán o en el mundo hindú, no era entendible que una persona culta no fuera poeta. Es decir, era fundamental, desde los príncipes a cualquiera que tuviera un mínimo de formación, tenía que expresarse con la poesía, porque era la manera de hacerlo elegante, expresarse con cuidado, de aprender, de desarrollar el pensamiento, y su formación también era matemática. Por tanto, estaban unidas totalmente.
¿Usted cuando mira al cielo qué ve? ¿Poesía o números?
Al ver las dos cosas veo una poesía más amplia y me dice mucho más sobre la condición y el mundo. Si las dos cosas estamos mutilados, si no unimos las dos cosas, algo se rompe.
¿De dónde le viene a usted esta pasión por las letras y los números?
Tuve la suerte de tener unos profesores que me dieron matemáticas de forma encantadora y unos profesores que me enseñaron a amar la literatura, y entonces en un determinado momento, cuando tienes que elegir los estudios, ves que esto no puede ser, es decir, que hay que hacer con las dos cosas, y de hecho empecé a estudiar las dos carreras, una carrera de filosofía y una carrera de ciencias, y al final lo que decidí es terminar la de ciencias porque requiere un poco más de ayuda externa, y la carrera literaria hacerla en paralelo estudiando autodidacta por mi cuenta, pero nunca perder esa perspectiva de disfrutar con todo.
Hablando de educación, ¿qué opina usted sobre esta dicotomía de que a los 15 años un alumno tiene que elegir entre ciencias o letras?
Bueno, se está hablando ya ni siquiera de los 15 años, se está hablando de antes, y además de separación de alumnos, y cuando realmente desconocen la historia de que ha habido alumnos como Einstein, que eran mal considerados y maltratados y retrasados, y después, sin embargo, se consideran los mayores cerebros. Toda división antes de tiempo, al final, ocasiona un problema, y es de privar de una de las posibilidades de ser feliz a las personas, ¿no?
La posibilidad de ser feliz es poesía, esta expresión, ¿no? Me parece muy interesante que la diga usted en un contexto matemático.
En efecto, es que, vamos a ver, los profesores de matemáticas, yo creo que hemos cambiado. La opinión que tienen los padres de nuestros alumnos sobre la matemática, yo creo que afortunadamente dentro de una generación ya no la tendrán. ¿Por qué? Porque los alumnos actuales saben que el profesor de matemáticas, por la imagen histórica de dureza y de disciplina fría, ha cambiado. El profesor de matemáticas hoy es un ser que disfruta enseñando algo tan bonito como son las matemáticas, y no lo hace separado del resto de la disciplina. Yo cuando llego a una pizarra y me encuentro al profesor de literatura que ha dejado escrito algo, pues lo conecto rápidamente con lo que estoy haciendo para que se vea que los alumnos, y sobre todo los nuestros, que son los de secundaria, que es donde tienen que definir sus gustos, vean que los profesores somos los primeros interesados en todo, que no somos especialistas en lo nuestro solamente, sino que tenemos el gusto por el saber.
Había épocas y sobre todo culturas en las cuales las matemáticas se aprendían a través de versos, ¿no? Se construían poemas para recordar una fórmula, para recordar un problema.
Sí, sí, eso hasta el siglo XVI-XVII es lo normal, en toda la cultura india con la matemática en sánscrito, todo está en poemas, porque su lenguaje lo permitía y daba, el verdadero lenguaje matemático era el lenguaje poético. No se entendía hacer matemáticas si no se hace en verso. La matemática árabe es igual, todo estudiante de álgebra lo primero que tenía que hacer es aprender un poema de álgebra, el de Al-Yasamin en Occidente, y una de las primeras introducciones de los números árabes, de la aritmética, del algoritmo, es el Carmen de Villadié, un gran teórico de la música, también fue un introductor de la matemática árabe, de los números árabes y de la aritmética, tal como la entendemos hoy, en un largo poema que se llama el Carmen de Algoritmo.
En poemas como usted ha citado antes, Gilgamesh, pero también en la Odisea o en la Ilíada, también aparecen referencias matemáticas.
Sí, las referencias numéricas son, no solo aparece, como he comentado, en el poema en sí mismo. Es decir, la poesía es medida. Entonces, los poemas son de versos medidos. La rima suele ser combinatoria. Entonces, hay muchas posibilidades. Pero el propio contenido, el esfuerzo numérico, lo que demuestra es la complejidad de la sociedad. Entonces, una sociedad está madura para hacer poesía, para mirar las bellezas y las hazañas de los héroes o de los dioses, y al mismo tiempo está madura para haber desarrollado una matemática que va unida a esa situación compleja que vive la sociedad. Por tanto, desde el primer momento nacen unidas. La unión, como he comentado en la conferencia, entre poesía y matemática es muy temprana. Está en el origen de los tiempos y está en el origen de cuando el hombre se reconoce a sí mismo como ser, cuando se crea el yo.
¿El hecho de contar ya es poético en sí mismo?
Bueno, yo creo que es poético en la medida que revela esa complejidad en que alguien que cuenta, es que decía Platón, ¿qué es el hombre, el ser que cuenta? Entonces, quizás no sea poético en una primera, es si se le unen todas las imágenes que supone el contar. Se cuenta cuando se es hombre, si no, no se puede contar. Los zoólogos actuales dicen que algunos animales son capaces de contar hasta 4, porque son capaces, a través de experimentos, de llegar. El chimpancé llega a bastante más, pero el proceso de humanización va unido, quizás como decía Platón claramente, a ese proceso de contar y a ese proceso de utilizar el lenguaje de alguna manera. También hay estudios de arqueología que muestran que probablemente la escritura venga, sea posterior a la escritura de los números, que lo que primero se registra en Mesopotamia son los números, y después ya se sigue hacia la escritura en sentido complejo de verbalización de un texto. Pero lo primero que se guarda, según algunos arqueólogos, en Mesopotamia, es los números, y de los números aparece después la escritura.
De hecho, aquí, tanto en catalán como en castellano, la palabra contar implica contar cuentos, contar historias, narraciones, pero también contar números, ¿no? Este simbolismo de que la misma palabra puede tener estos dos significados, algo tendrá que ver con la poesía.
Sí, sí, hay un libro muy bonito que se llama Cuentos con cuentas. Es decir, entonces juega con ese papel de la palabra, ¿no? Es decir, es que luego la etimología va cambiando de un país a otro, pero bueno, eso es como la palabra cálculo, ¿no? Que era piedra. Entonces hoy calculamos que eran operaciones que se hacían con piedra. Es decir, cuando decimos a los niños que no cuenten con los dedos, por ejemplo, o algo así, que se lo hemos prohibido durante mucho tiempo, era una aberración, porque precisamente tenemos la base 10 porque tenemos 10 dedos. Si no, quizás hubiéramos desarrollado otra base de numeración. Por tanto, son aberraciones de las que se han hecho históricamente y de las que afortunadamente los profesores de matemáticas hoy están muy lejos, ¿no?
Tendríamos que, digamos, buscar, pedir un cambio en la mentalidad de los que dirigen las políticas educativas para que realmente esta relación, este matrimonio que usted piensa, y creo que es así, bien avenido, tenga más vigencia en los planes de estudio.
Sí, yo creo que hay que pedírselo a los que organizan los planes, pero que muchas veces ni siquiera coordinan lo que se tiene que dar en cada materia. Hay programas de distintas asignaturas que no tienen, es decir, que están en contradicción totalmente, ¿no? Es decir, hay una irracionalidad porque se encargan los programas a profesores diferentes y después no hay nadie que sea capaz de hacer la síntesis. Por tanto, se da física y química en un momento que los alumnos no saben matemáticas. Es decir, hay cantidad de aberraciones. Pero yo, independientemente de todo eso, creo que hay que desarrollar también otro espíritu, que es que lo tenemos que desarrollar los profesores. Nadie nos va a resolver muchos problemas. Hay que exigírselo, pero también tenemos que resolverlo nosotros. Entonces, cuando un profesor entra en clase y da a entender a sus alumnos que no le interesa más que su materia, no sabe el daño que está haciendo, ¿eh? Es decir, un profesor tiene que demostrar que le gusta lo que está haciendo y el resto, que le gusta el saber, es decir, que es lo característico como seres humanos. Y entonces, en ese sentido, los alumnos descubren. Durante un tiempo estaba muy en boga utilizar la palabra currículum oculto en los profesores. Y es una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Esas cosas no nos vale. Es decir, los alumnos captan inmediatamente cuando a un profesor le gusta lo que está haciendo. Algunos matemáticos han hecho un decálogo de cómo se debe enseñar bien. Y claro, lo primero es que te guste lo que estás haciendo. Y al profesor de secundaria le tiene que gustar lo que está haciendo y lo que están haciendo los alumnos en el resto de las horas que estén allí. Entonces, si demuestras un profesor que no le gustan las otras materias, el alumno sabe perfectamente que va a la escuela para aprender una serie de cosas que después o no le van a servir o no le interesa. Caramba, es una oportunidad que tiene en la vida de juntar todos los conocimientos para poder entender el mundo en el que vive y poder disfrutar después con ello. Es tremendo. Entonces, el profesor es su primer espejo, independientemente de quién haga los programas. Es decir, yo puedo ser muy reivindicativo, pero al mismo tiempo tengo que ser consecuente, y me lo pongan fácil o me lo pongan difícil, y lo que tengo que demostrar es gusto por el saber, y no solo de mi saber especializado, sino del resto de los saberes.
De hecho, los profesores saben más porque son mayores, no porque son más inteligentes.
Sí, lo que ocurre es que muchas veces ocurre que los profesores saben menos que los alumnos en todas las materias que no sean lo que están dando. insisto, en secundaria. Eso yo creo que no debemos de permitírnoslo, ¿no?
De todas formas, hay un poema que no recuerdo el autor, pero usted ha citado en la conferencia, diciendo que hay tres cosas que deberían explicarse y solamente estas tres.
La cita es de Paul Valéry, un gran poeta francés, que dice que hay que aprender, lo que habría que enseñar es poesía, matemáticas y dibujo. Yo creo que fue muy injusto, porque hay que aprender muchas más cosas, pero hay una inmediata, sobre todo porque está discutida en la enseñanza y ha sido un gran logro introducirla, que es la música. Es decir, entonces, como mínimo, hay que introducir la música y después, indudablemente, desarrollar cada una de ellas. A través de la poesía es toda la literatura, a través de las matemáticas son el resto de las ciencias, es decir, que es mucho más allá, pero desde luego ahí faltaba, como una cosa muy fuerte, faltaba la música.
También hablaba usted del homenaje que hace el gran Dante a su maestro.
Bueno, eso es tremendo, eso sobrecoge. Es decir, que cuando se lo encuentra en el infierno, porque está en el infierno su maestro Brunetto, dice de su maestro Dante: día a día, hora a hora, me enseñaste cómo el hombre se eterna, cómo el hombre se hace eterno. Eso es tremendo, ¿no? Ese es el ideal de todo profesor, que un alumno pueda descubrir un universo. Es que nos fijamos en lo que es la mente del joven, es decir, que se tiene un mundo por descubrir. Entonces lo que tiene que descubrir es la eternidad, la enorme capacidad poética del ser humano.
Me recuerda también que von Neumann, otro gran matemático del siglo XX, dijo: a mí me gustaría que el epitafio fuera: fui alumno de Bertrand Russell. Dice mucho en favor de Neumann, también de Russell, evidentemente.
Sí, von Neumann fue un gran matemático, es una mente, no era muy poético, porque era belicista y tal, es decir, era un hombre, von Neumann, pero indudablemente era una gran cabeza, es de las grandes cabezas del siglo XX, von Neumann, y de hecho ha desarrollado una serie de teorías que siguen fertilizando lo que es la ciencia contemporánea. Además, lo abarcó todo, era una potencia, era una cosa tremenda. Desgraciadamente, Neumann murió muy pronto, en plena creación, y nos dejó huellas que tenían que haberse desarrollado más.
Usted también en su conferencia cita, sobre todo en el romanticismo, que paralelismos de maneras de vivir, de maneras incluso de morir entre grandes románticos poetas y grandes matemáticos que vivieron esta época.
Sí, es que ahí recojo un libro clave en el siglo XX, que es La decadencia de Occidente, de Spengler, que es un libro sorprendente, porque es una gran filosofía de la historia, y en esa filosofía de la historia lo que establece es que cada época tiene su matemática. Y entonces yo he puesto como ejemplo de esa época que la matemática y el resto de la cultura están tan unidas, he puesto como ejemplo el romanticismo. Es decir, que entre un Lord Byron que va a combatir a Grecia, absolutamente romántico, ese teatro terrible que se hace, la vuelta a la Edad Media, y los matemáticos que viven esa época, que mueren en un duelo, jóvenes, es decir, que llevan una vida tremenda, de saltados, de revolucionarios, es decir, viven el romanticismo íntegramente. No hay separación entre el pensamiento matemático y la cultura de la época, van ensambladas, es que escindirlas es imposible.
En esta época donde la economía aparece y los números, pero ligados a la economía, en esta época de crisis que parece que todo nos inunda de números y de TAEs y de porcentajes, ¿cómo podemos reivindicar también la poesía a los economistas y a los políticos?
Bueno, es que hay un uso a veces perverso de los números, que es utilizarlo indebidamente. Es decir, a veces utilizan los números para callar voluntades, como si las cosas no fueran discutibles, y los números no son eso. Muchas veces lo que hay no es matemática, hay muy mala matemática. Es decir, hay un mal cálculo. Los números se pueden usar de forma diferente, y justamente muchas veces que se usan, se pueden usar en sentido contrario. Lo que no puede servir es para callar voluntades. A mí me recuerda mucho a cuando se hace la astrología con ordenador. Por mucho ordenador que te haga el horóscopo, sigue siendo una cosa matemáticamente probablemente correcta, pero parte de raíz el fallo. Y es que probablemente muchas cosas del hombre todavía no se pueden numerar de esa manera, y si se numeran, se numeran mal.
A estas personas que dicen estas cuentas, estos números son fríos, ¿Usted qué les dice para convertirlos en cálidos?
Bueno, yo discuto mucho una frase de Bertrand Russell que hemos citado, del gran matemático y filósofo, además comprometido socialmente al máximo, y dice: las matemáticas son de una fría belleza. Siempre no me gusta la frase de Bertrand Russell, porque es que la belleza de la matemática no es fría. La belleza de la matemática es muy cálida, y los números son fríos en el momento que se utilizan contra el hombre, pero en el momento que el hombre, por eso la enseñanza de las matemáticas es tan importante, porque es que nos hace libre, es que se utiliza las matemáticas muchas veces para subyugar, y la única manera de ser libre es tener dominio de las matemáticas, no callar. Es decir, no es como se utilizó en su momento por Euler para demostrarle la existencia de Dios a Diderot. Dijo: A más B elevado a N es igual a X, luego Dios existe, esperando que Diderot, como no sabía matemáticas, con eso quedara sepultado. Es decir, no, Diderot sabía matemáticas y pudo rebatirle perfectamente y demostrar que las cosas no se demostraban de esa manera tan simple. Por eso la formación matemática básica en la secundaria, para que los números no se utilicen en contra de nosotros, sino que nos haga libre. Yo muchas veces utilizo el término de matemáticas como belleza y libertad. Verdad, belleza y libertad. La verdad, porque no nos engaña, nos da cierta confianza y consuelo. La belleza, porque está llena la matemática de poesía. Y la libertad es precisamente porque hoy, en una sociedad tan compleja, ser libre es tener un dominio básico de las matemáticas, o por lo menos no sentirse incómodo en ella. Si no, otros pensarán por nosotros y utilizarán esos fríos números, hundiendo los números calientes a los números de la belleza, para hacernos esclavos.
Fins aquí, doncs, aquella conversa que vàrem tenir amb Àngel Requena, matemàtic i amant també de cercar relacions entre les matemàtiques, aquesta disciplina, diguem-ne, que ubicam dins el món científic, i la poesia, una disciplina que ubicam dins el món de les lletres. Gràcies, amics, per escoltar-nos. Gràcies, com sempre, per ser-hi. Bona nit.